amigos. Desde la capital checa les saluda Ivana Vonderkova a cargo del boletín de noticias en esta emisión de Radio Praga. Su rechazo a la política de la OTAN y al rearme en el mundo lo expresaron este sábado en Praga unos 200 partidarios del movimiento anarquista checo. Durante la manifestación, que transcurrió en relativa tranquilidad, los participantes se pronunciaron en contra de la celebración en Praga, en noviembre próximo, de la cumbre de la OTAN, destacando que justamente las actividades de semejantes bloques militares agudizan la situación internacional. En su gira por Estados Unidos prosigue el presidente checo Václav Havel. Después de Nueva York, tiene programada una visita a Miami. El presidente checo Václav Havel llegará a Miami a hablar de los derechos humanos en momentos en que el presidente estadounidense critica la venta de alimentos a Cuba. Los detalles desde Miami con nuestro enviado especial, Federico Picado.
El compromiso del presidente checo Václav Havel con los derechos humanos lo convierte en un modelo para nuestros tiempos, expresó el rector de la Universidad de Florida, Modesto Majdike, quien agregó que es un verdadero honor que el próximo lunes el presidente checo hable en ese centro de estudios. La disertación de Havel se titula Del comunismo a la democracia, el poder de los desposeídos, y se espera que haga alusión a la situación de los derechos humanos en Cuba. Por su parte, el presidente estadounidense, George Bush, no está de acuerdo que su país venda alimentos a Cuba. De acuerdo con el mandatario, esa facilidad contribuiría a fortalecer el régimen de Fidel Castro. La crítica de Bush responde a que la próxima semana grandes compañías norteamericanas participarán en La Habana en una exhibición internacional de alimentos. Si bien es cierto que los nexos comerciales entre Estados Unidos y Cuba están creciendo, Bush ha dejado en claro que mantendrá una postura firme en cuanto al bloqueo contra la isla. El año pasado, compañías estadounidenses vendieron a Cuba alimentos por 165 millones de dólares. Desde Miami, informó Federico Picado.
Este fin de semana fue nuevamente reabierto al automovilismo el pase al barrio de Karlín en Praga. La alcaldía del barrio quiere facilitar con esta medida a los habitantes locales los trabajos de limpieza en sus viviendas y el eventual traslado de muebles y de otras propiedades. El barrio de Karlín fue cerrado a causa de los enormes daños causados en él por las inundaciones de agosto pasado. Las aguas inundaron entonces más de 1.000 casas de viviendas. Debido a la riada, se derrumbaron posteriormente en Karlín 3 edificios. Muchos de los habitantes del barrio que, por las inundaciones, fueron obligados a abandonar sus viviendas, hasta hoy no pueden retornar a casa. En la localidad de Brandis nad Labem, al este de Praga, tuvo lugar este sábado la tradicional fiesta popular de otoño. Los participantes en la misma tuvieron la posibilidad de presenciar una revista de antiguos oficios populares acompañada de un variado programa cultural. También este año acudieron a la fiesta popular de otoño en Brandis nad Labem centenares de personas. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición nos trasladaremos a la Praga de las postrimerías del siglo XVI, a la corte del emperador Rodolfo II, y nos dejaremos llevar por los tonos de las composiciones de sus músicos palaciegos.
En el año 1583, el emperador romano-germánico y rey de Bohemia, Rodolfo II, trasladó la corte imperial de Viena a Praga. En aquel tiempo, el número de habitantes de Praga rondaba los 60.000. Era la ciudad más populosa de la monarquía Habsburga. Sin embargo, en comparación con otros centros comerciales de Europa Occidental o de Italia, suponía una población más bien modesta.
Con la llegada de la corte imperial, todo cambió. Durante el reinado de Rodolfo II, el castillo de Praga se convirtió en la meca de artistas de todo el mundo, y junto con los cortesanos se trasladó también a la ciudad sobre el río Vltava la orquesta de la corte Habsburga. El emperador creó en su residencia condiciones ideales para los empeños artísticos de sus músicos e incluso intervenía personalmente en su labor con consejos y deseos.
Muchos nombres de los compositores de la Orquesta Rodolfina Praguense ya no aparecen en la actualidad en los programas de conciertos, pero ello no significa que su obra esté destinada a caer en el olvido.
La Orquesta de la Corte fue la mayor y la más importante institución musical de Bohemia. Había sido fundada ya por el rey de Bohemia Fernando I de Habsburgo como un coro con dos organistas, pero la mayor fama la adquirió en los tiempos de Rodolfo II. Entonces contaba con un coro de 45 cantantes, un coro infantil y un conjunto de 12 trompetistas y varios instrumentistas. Predominaban los holandeses, pero habían también españoles, alemanes y cada vez más italianos.
Uno de los más famosos compositores de la corte de Rodolfo II fue Philippe de Mont, quien encabezó la Orquesta Imperial de Praga durante 35 años hasta su muerte en 1603. Era muy popular y glorificado en su época. Se adaptó perfectamente al ambiente praguense y en su testamento expresó el deseo de ser sepultado en la iglesia de Santo Santiago de Praga.
Compuso numerosos madrigales al estilo de música reservata, un fenómeno nuevo en esa época que implicaba adaptar la música lo más posible al sentido de los textos, expresando cada emoción. Sus motetes del año 1575 recuerdan el estilo de Palestrina. Nosotros escucharemos un fragmento de la composición O Dolci Sguardi.
El compositor Jacobus Regnard nació en Flandes. En Praga ejerció de vicedirector de la orquesta durante 17 años. Todavía bajo el reinado de Rodolfo II se fue a Innsbruck, regresando a Praga en 1598, un año antes de su muerte. En Praga publicó misas dedicadas al emperador y otras composiciones vocales dedicadas al prefecto de la Catedral de San Vito o al poeta humanista Pontano. Los madrigales de Jacobus Regnard, por ejemplo el que pone en música un poema de Torquato Tasso, fueron publicados por el impresor de notas de Múnich, Adamus Herck.
El italiano Alessandro Orologio se desempeñaba en la orquesta praguense como trompetista desde el año 1580. Sus canconetas, publicadas en Venecia, las dedicó en 1593 al noble checo Miškovský Demirov. Al emperador Rodolfo II le fue destinada la dedicatoria de un madrigal a cinco voces, terminado en Praga en mayo de 1588 y publicado en el mismo año también en Venecia. Un año después recibió por este madrigal del emperador 60 monedas de oro. A continuación les ofreceremos su composición Per qual cagion avete.
Otro de los destacados compositores en su época, sin embargo, no comprendido y despreciado, fue Carl Lewton. Nació en Amberes y murió en 1620 en Praga. Se incorporó a la Orquesta Rodolfina probablemente en el año 1577 y desde enero de 1582 ejerció de organista.
A pesar de que, según el testimonio del organista y constructor del órgano de la Catedral Praguense de San Vito, Joachim Rudner, el compositor Carl Lewton era un hombre callado y ensimismado. Su vida estaba llena de inquietudes y de disputas, particularmente con el organista Rudner, y parece que también llena de fracasos.
Fue despedido y jubilado antes de tiempo, en 1612, y no le dieron la suma prometida de 200 monedas de oro. Estaba tan apurado de dinero que vendió el archicémbalo especial construido por él mismo. Este instrumento extraordinario tenía 77 teclas y 4 octavas. Las composiciones espirituales de Carl Luyton fueron publicadas en la colección denominada Liber Primero Missarum por la imprenta de Nicolás Strauss en Praga en el año 1609. La publicación dedicada al emperador Rodolfo II fue adornada con abundantes ilustraciones. En la primera misa, Basim César vive, aparece en una de las voces el texto latino que glorifica al emperador.
En Praga se estableció también el primer gran compositor de origen eslavo, Jakobus Galus de Eslovenia. Sus composiciones espirituales eran interpretadas a menudo con entusiasmo por las hermandades literarias de burgueses praguenses. Escuchen su En Ego Campana.
Pero en la corte de Rodolfo II no faltaban tampoco los nombres checos. Mencionemos solo uno de ellos. Krištof Haran de Polžice vino al mundo en el castillo de Klenová, en Bohemia del Sur, en 1564, en el mismo año en que nacieron Shakespeare y Galileo, y en que murieron Calvin y Michelangelo.
El destino de Krištof Haran de Polžice no fue menos interesante. A sus 12 años entró a servir al archiduque de Innsbruck, Fernando II de Tirol. En su corte se familiarizó con la cultura del Renacimiento, convirtiéndose en un joven homo universale, intelectual renacentista que disponía de amplios conocimientos de las más diversas ramas de la vida humana. Sus fuerzas juveniles iban unidas a la madurez espiritual.
Desde Tirol, Krištof Haran regresó a Bohemia para abandonarla posteriormente y partir otra vez para el extranjero. Entre los años 1598 y 1599 visitó Palestina y Egipto. Más tarde viajó a Alemania, Holanda, Francia y España. En las postrimerías del siglo XVI se instaló en la corte imperial en Praga, a donde lo condujeron sus dotes diplomáticas y militares.
Krištof Haran, quien hablaba varios idiomas, desempeñó el cargo de secretario y consejero de Rodolfo II. Posteriormente fue ennoblecido. Pero no destacaba solo por sus actividades políticas. Krištof Haran dejó también una profunda huella como músico. En su residencia en el castillo Pecka mantenía una orquesta propia, una de las pocas de esa época sobre cuya historia existen testimonios.
La vida de Krištof Haran quedó interrumpida en 1621. Se incorporó a la coalición anti-Habsburga de los estamentos protestantes bohemios y tras su derrota en la batalla de la Montaña Blanca en 1620, fue condenado a muerte junto a otros 26 nobles checos.
Con la Guerra de los 30 años concluyó el auge de Praga como importante centro cultural y espiritual de Europa Central. El heredero del trono de Rodolfo II, Matías, trasladó en 1621 la corte imperial a Viena. Praga perdió su posición clave en el marco del Imperio Habsburgo. Las personalidades que habían contribuido a su fama mundial la abandonaron. Tardó más de medio siglo hasta volver a resplandecer con toda su belleza.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio Radio Viajes.
La meta de nuestra excursión será esta vez la ciudad de Pardubice, a 100 kilómetros al este de la capital checa, aunque conocida sobre todo como escenario de la Gran Steeplechase y centro de producción del pan de especias, el dulce típico checo de sabor condimentado. La ciudad tiene también una rica historia, valiosos monumentos, una importante industria química y una variopinta vida cultural. Soy Pavla Jedličková y les deseo una nítida y agradable audición. La ciudad de Pardubice está situada en el propio centro de la República Checa, en la confluencia de los ríos Elba y Chrudimka. se extiende en una llanura muy fértil donde siempre han existido muy buenas condiciones para la agricultura. La primera mención de la ciudad se remonta a mediados del siglo XIV, cuando era la sede de la estirpe aristocrática conocida como los señores de Pardubice. Procedió de ella, por ejemplo, Arnošt de Pardubice, el primer arzobispo de Praga y destacado consejero del rey checo y emperador romano-germano Carlos IV. En su escudo, los señores de Pardubice tenían la mitad de un caballo blanco con un freno de oro en fondo rojo. František Šebek, el director del Museo de Bohemia Oriental, con sede en Pardubice, señala que al escudo, municipal desde el siglo XVI, se vincula una leyenda.
La leyenda data del año 1158, en el que las tropas del emperador romano-germano Federico Barbarroja sitiaban la ciudad italiana de Milán. En la campaña participó también el rey bohemio Vladislav. Una noche, un grupo de caballeros checos, liderados por Ješek de Pardubice, irrumpieron en la ciudad enfrentándose contra la superioridad de los milaneses. Cuando huían de Milán, la reja de la puerta cayó sobre el caballo de Ješek, cortándolo en dos.
František Šebek precisa que Pardubice vivió el primer periodo de auge entre los años 1490 y 1560, poseída por la poderosa familia de los Pernstein.
A ten svůj vlastní rozkvět Pardubice zažili až na přelomu 15. 16.
El primer propietario del feudo, Willem, gozaba de la plena confianza del rey checo Ladislao de Jagellón, quien le nombró intendente del reino. Willem hizo de Pardubice su sede representativa, construyendo un precioso palacio renacentrista que mandó amurallar con un fuerte e ingenioso sistema de fortificaciones. Gracias a este sistema, la ciudad nunca fue conquistada, ni siquiera durante la Guerra de los 30 años.
Bajo el control de los Pernstein, en Pardubice prosperaron los oficios y la ciudad disfrutaba de una gran variedad de privilegios. Desgraciadamente, la tercera generación de los Pernstein quedó en bancarrota y debido a su enorme endeudamiento tuvo que vender Pardubice al rey en 1560. En el siglo XVII, la ciudad resistió al sitio de las tropas suecas, pero desgraciadamente resultó casi completamente destruida por un incendio. Y no fue hasta un siglo después que Pardubice se recuperó de las atrocidades de la Guerra de los 30 años. Esta es la razón por la que hay en la ciudad muy pocos monumentos barrocos. František Šebek agrega que el segundo periodo de abundancia coincidió con la llegada del ferrocarril a Pardubice.
A pak přišla nová významná éra, ta je spojená, řekl bych, téměř jako...
En 1845 fue puesto en marcha el ferrocarril entre Praga y la ciudad morava de Olomouc y Pardubice se convirtió en una de las estaciones cruciales. El tren atrajo a la ciudad la industria y esta, por su parte, a la gente. En 30 años la población de Pardubice se duplicó. Y por supuesto, el desarrollo industrial contribuyó al florecimiento cultural y social de la ciudad.
En lo que al palacio construido por los Pernstein se refiere, František Šebek matiza que corrió un triste destino.
Abandonado por los Pernstein, el palacio sirvió para fines múltiples, como almacén, como fábrica de cerveza. A fines del siglo XVIII se ubicaron en él soldados jubilados. Los muebles originales desaparecieron y gran parte de las pinturas murales no logró conservarse. La Asociación del Museo compró el palacio en 1920 en un estado lamentable. Su renovación fue interrumpida por el golpe de Estado comunista en 1948 y fue reanudada tan solo los años 90.
El Palacio de Pardubice es ahora la sede del Museo de Bohemia Oriental. En 2000 fue abierta la primera exposición permanente, la del vidrio contemporáneo checo, la mayor colección de este tipo en la República Checa. Además de esto, los visitantes pueden ver en el palacio también la única colección de armas de fuego de caza. En la actualidad, la ciudad de Pardubice tiene 90.000 habitantes y según explica su alcalde mayor, Jiří Stříteský, la población sigue disminuyendo.
vesnice jsou natolik atraktivní, že řada obyvatel města Pardubice.
Resulta que las aldeas adyacentes son muy atractivas para los habitantes que prefieren vivir en su propia casa con jardín que vivir en un apartamento en la ciudad. Por supuesto, en la baja del número de los vecinos influye también el descenso de la natalidad en general.
El desempleo alcanza en Pardubice el 5,3%, con lo que se sitúa por debajo de la tasa media de paro que sobrepasa en el país el 9%.
My proti tomu bojujeme samozřejmě tím, že zřizujeme nová a nová pracovní místa.
El ayuntamiento se esfuerza por crear nuevos puestos de trabajo. Pero yo poco a poco llego a la conclusión de que las personas que representan este 5% estarán desempleadas siempre porque no quieren trabajar. Le doy un ejemplo. La empresa taiwanesa Foxconn, que en Pardubice produce ordenadores, debe emplear a 1000 eslovacos y trabajadores de otros países de Europa Oriental. La ciudad inició además una construcción masiva de viviendas para que la gente se mude aquí en busca de trabajo, pero por el momento en vano.
En Pardubice residen importantes fábricas químicas que, no obstante, ya no dañan el medio ambiente. Las depuradoras de aguas residuales incluso permiten que la gente pueda bañarse nuevamente en el río Elba. Pardubice mantiene cordiales relaciones con varias ciudades hermanadas de Europa Occidental, con la sueca Skelleftea, la italiana Rosignano Marítimo o la alemana Schönebeck, puntualiza Stříteský.
Jsou zde britský Doncaster a další italské město Merano.
Subrayo sobre todo la cooperación con la ciudad inglesa de Doncaster y la italiana Merano, porque las dos comparten con Pardubice una larga tradición de carreras hípicas. Pero resalto, nuestra colaboración no atañe solamente la equitación, sino que también el intercambio cultural y económico. En el próximo mes de octubre celebramos 10 años de amistad con la ciudad holandesa de Doetinchem, que resulta muy fructífera para nosotros, principalmente desde el punto de vista económico.
Pardubice es el destino de los aficionados a la equitación de toda Europa, porque además de la famosa Grand Steeplechase, organiza también muchas otras actividades relacionadas con este deporte. Se trata, por ejemplo, de las Jornadas Nacionales de Hípica, cada una dedicada a una nación y auspiciada por el embajador del país correspondiente. Para promover el turismo, el ayuntamiento trata de incentivar la hostelería, construye sendas para turistas y ciclistas y organiza recorridos en barco por el río Elba. El alcalde mayor, Jiří Stříteský, enfatiza que en la ciudad se efectúa un gran número de eventos culturales y deportivos.
Naše město má samozřejmě profesionální.
Tenemos un teatro y una orquesta de cámara. Hablé de las carreras hípicas, pero tengo que mencionar asimismo la competición internacional El Casco de Oro, la carrera de motos en pista más antigua de Europa, cuya historia data de la Checoslovaquia de entreguerras. Cada año acuden a esta competición decenas de miles de aficionados de todo el mundo.
Y cuando lleguen a Pardubice, no olviden visitar su plaza céntrica con pintorescas fachadas en el estilo rococó y clasicista, y los restos de los astiales pintados del periodo gótico tardío. Y esto es todo en esta edición, amigos. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.